Onda Regional. Hablamos de lo que te interesa. Hablamos de ti.
Y de psicología hablamos siempre, todas las semanas, gracias a Fundación Catel, que es fundamental para que nosotros podamos hablar de psicología.
Sí, y como todos los lunes tenemos a Nieves Martínez Hidalgo aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy además llevas el uniforme.
Sí.
Programas hoy como tú.
Sí.
¿Dónde vas a ir?
Esta mañana vamos a ir Elena y yo al Infante Don Juan Manuel, al instituto, a las clases de segundo de bachiller, y vamos a implementar el programa educativo que nos llaman todos los años para hacer un programa especial adaptado a la asignatura de psicología.
¡Ah, qué bien!
Nos llama la orientadora del centro, María, y bueno, están muy contentos.
Pero aparte de eso, desde octubre estáis yendo a distintos centros.
Sí, efectivamente. Ya estamos, este primer trimestre, estamos yendo a dos localidades. A Santiago de la Ribera, al Instituto de Enseñanza Secundaria Mar Menor. Uh-huh. Y también vamos a Fortuna, al Instituto de Nuestra Señora de los Baños.
Y en cada centro, me imagino que adaptaréis lo que vais a un poco a contar en función también de las edades de los alumnos y todo esto, ¿o cómo?
Bueno, el programa ya está diseñado y entonces cada edad, cada curso tiene sus actividades adaptadas. Sí es verdad que en algunos centros pues nos piden que hagamos, por ejemplo, más hincapié en el tema de cómo prevenir el acoso escolar o cómo reaccionar ante el acoso. O nos comunican antes de entrar, pues mira, hay un chico con necesidades, con diversidad funcional, o tener más cuidado con este tema porque hay otra chica con unas necesidades, unas circunstancias particulares. Uh-huh. Pero normalmente el programa educativo se implementa en todos sitios igual, en líneas generales, porque los objetivos son los mismos, la filosofía y los valores son los mismos, uh-huh, que las de educar en salud mental. Que los chicos y chicas aprendan a conocerse, que aprendan a respetar a las personas que son diferentes, que aprendan a que la salud mental hay que cuidarla igual que hay que cuidar la salud física, y que un problema de salud mental es algo normal que nos puede pasar a cualquiera a lo largo de nuestra vida.
Me imagino que habrá muchos alumnos que de repente abrirán los ojos y dirán, ah, pues esto es lo que le pasaba a fulano, a mengana o a mí, o sí. En fin, me imagino que será seguramente muy esclarecedor.
Efectivamente, hay muchos alumnos que a lo largo, porque ya hemos pasado por 58 centros educativos, uh-huh, pues en esos 58 centros educativos y más de 15.000 alumnos, claro, hay muchos alumnos que han dicho, ah, pues yo me identifico con
este perfil,
me identifico con este otro, o luego se han quedado y al final han querido hablar con nosotros. Entonces, pues siempre lo remitimos a la orientadora o al orientador del centro para que lo hable con ellos y ya pues, uh-huh, que tomen cartas en el asunto.
Está muy bien.
Porque nuestra labor no es tampoco ni detectar.
No, es pura casualidad.
Tratamiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a lo largo de esas sesiones ellos van aprendiendo diferentes síntomas, diferentes situaciones que, bueno, eso, que les pueden ayudar a decir así, pues, ah, o entonces a esto es lo que le pasa a mi madre.
Claro.
Y viene bien porque ellos también lo normalizan, ven que, por ejemplo, personas que del mundo del deporte, del mundo del cine, que de la literatura, que también pues son personas que han pasado, de la ciencia, que han pasado por problemas de salud mental, y eso no les ha incapacitado para desarrollar sus vidas o su vocación.
Uh-huh. Al revés. Bueno, llevamos unas semanas hablando de los trastornos de la personalidad,
sí,
que yo no sabía que había tantos, pero resulta que hay muchos. El mío todavía no lo he descubierto, pero fijo que está entre todos los que tú estás contando. Bueno, y hoy tocaba el trastorno de la personalidad paranoide.
Sí, este es un trastorno bastante grave, es un trastorno del espectro de la esquizofrenia que se caracteriza pues por un patrón constante de suspicacia y sospecha, una desconfianza enorme
en todo.
Hacia todo lo que le rodea, las personas con las que se relaciona. Entonces son personas pues que tienden a ser un poco hostiles con los demás porque claro, temen siempre, anticipan que los demás estamos en contra de ellos. Incluso las personas más cercanas, la pareja, por ejemplo, uno de los síntomas podría ser ese constante control de la pareja, porque piensas que te está engañando, que te está siendo infiel. Se reúnen pruebas que cuando el psicólogo le dice, venga, a ver, pues tráeme en qué te basas para pensar esto, ¿no? Y ves que son pruebas que no tienen, te trae una fotografía que no se ve nadie, o se ven cosas
que están en su cabeza, ¿no?
Totalmente injustificado, ¿no? Uh-huh. Que aunque esa persona te traiga eso, dices tú, no, si es que aquí no hay nada, ¿no?
Uh-huh. Y eso, vamos a ver, y eso no tiene nada que ver con la edad, te puede, o sea, es una cosa que te puede pasar con 15 o te puede pasar con 80.
Bueno, normalmente los trastornos de personalidad solo se diagnostican en la vida adulta.
Ah, vale.
Puede
vale.
haber indicios, como en el caso del trastorno de personalidad paranoide, que ya se puede ver alguna señal en la infancia o en la adolescencia, porque ya se ve que son niños con una conducta de aislamiento, con conductas extrañas, pero claro, ese tipo de síntomas podría corresponder con cualquier otro cuadro clínico, con lo cual es mejor no decir nada para no alarmar a la población, ¿no? Es decir, porque estar aislado o desconfiar o tener problemas con otros niños o que se burlen de ti porque tienes unos comportamientos un tanto excéntricos, no sé, puede corresponder a cualquier otra circunstancia, simplemente pues porque el niño lo está pasando mal en casa.
Uh-huh. Ya, y con eso ya.
Y sale por ahí.
Ya.
Entonces, siempre lo importante para los padres, ¿no? Es que cuando vean que su hijo tiene un comportamiento extraño, pues que se acerquen a él, que le pregunten, que hablen con él con naturalidad y sepan a qué se debe ese tipo de comportamiento. Y si ellos ya no lo resuelven, pues entonces que consulten con un psicólogo, porque normalmente los problemas de los niños son debidos a las relaciones que mantienen con los padres, porque los padres a veces pues no actúan de la mejor manera.
Ya.
Aunque no sea,
y nos equivocamos mucho los padres.
Efectivamente, ¿no? Aunque no sea de una manera voluntaria, ¿no? Sino pues por desconocimiento, por estrés, por muchos factores de orden psicosocial que están ahí latentes.
¿Y por qué se diagnostica ya en la edad adulta? Porque hay muchas veces que están los síntomas manifiestos desde la infancia y la adolescencia. ¿Por qué se espera siempre a hacer el diagnóstico en la edad adulta?
Pues normalmente porque hay que esperar a ver el desarrollo de la personalidad. El niño y el adolescente están en un momento de continuo cambio y lo que he comentado, esos síntomas pueden deberse a otras circunstancias y no a ese diagnóstico que es tan grave. Porque parece que solo es grave el tema de la esquizofrenia, ¿no? Pero es que los trastornos de personalidad son unos trastornos muy graves y muy persistentes que son muy difíciles de tratar y que le complican mucho la vida a la persona que los presenta, ahí a los familiares, a los compañeros de trabajo, porque se caracterizan sobre todo por mucha conflictividad social. Se crean muchos conflictos, como en el caso del trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Que, claro, si vas sospechando de todo el mundo, si hasta cuando te felicitan por algo, te mosqueas.
Madre
porque
mía.
Piensas, ¿por qué me está felicitando?
¡Qué sufrimiento!, ¿no?
Si te hacen un regalo, pues vaya, ¿qué regalo?
¿Qué
querrán de mí?
Madre
Entonces,
mía.
Claro, siempre todos estos síntomas, para que haya un diagnóstico serio, tienen que causar realmente un malestar subjetivo muy importante en la persona que lo presenta. Y luego que tiene que hacerle la vida también un poco difícil y tienen que aparecer disfunciones en alguna de las áreas, o en la laboral o en la familiar, porque por tener ciertos síntomas, todos tenemos síntomas de todo un poco, ¿no? Y de hecho, pues cuando uno empieza a leer, dice, ay, pues yo
anda,
parezco,
yo...
sí. Pues yo parece que soy Asperger, pues yo parece que tengo el trastorno de personalidad narcisista, pues yo, ¿no? Si es que al final tenemos un
bueno,
poco,
pero eso
un
te
poco
pasa,
de todo, ¿no?
Claro, y dice, anda, pues yo, pues va a ser que tengo yo este problema en el riñón, porque a mí
perfectamente, me pasa, claro, es que, igual que los problemas físicos, claro, ¿no?
Yo creo que también depende un poco del nivel de psicosomático de cada cual, ¿no?
Sí. Pero que para hacer el diagnóstico realmente tiene uno que estar
crecido
con todos esos temas
que te afecten
mucho y que creen un malestar muy grande en ti y también en tu entorno.
¿Y es más masculino que femenino?
Sí, Se da más, este en concreto se da más en los hombres, igual que el que hablamos el otro día, se daba más en las mujeres, el trastorno de personalidad límite, el que hablábamos el lunes pasado. En este caso se da más en población masculina. Y los porcentajes de prevalencia varían, están entre un 2,4% y un 4,4%. O sea, entre 2 y 4 personas de cada 100 podrían padecer este tipo de trastorno de la personalidad.
¿Y algún rasgo de estos en la infancia o en la adolescencia no quiere decir que luego de
no desarrolle? No tiene por qué desarrollarse. Lo importante es el tratamiento.
Ajá. Nieves, y a ver, tratamiento psicoterapéutico, me imagino que también habrá químico, o sea, habrá pastillas o lo que sea, y curación, no.
Bueno, curación, nosotros partimos del modelo de recuperación, ¿no? Más que recuperar la salud, recuperar la persona. Que la persona aprenda a convivir con síntomas, con ciertas características de su personalidad que igual le van a acompañar ya toda su vida. Pero si aprenden a tener unas mejores habilidades sociales, si aprenden a hacer un buen uso del análisis de los pensamientos, de los errores cognitivos que cometen, ¿no? De cambiar el chip, ¿no? Y no interpretar todo con intención malévola, que el otro lo está haciendo para hacerte daño, que el otro te está engañando, te está utilizando, ¿no?
Entonces es gente que sufre mucho por muchísimo, lo que estás contando, muchísimo. Porque se sienten agredidos continuamente.
Continuamente. Uf. Entonces lo que hay que intentar, eso luego lo trasladan al terapeuta y cuando tú estás con ellos en la sesión, percibes ese sufrimiento, pero que se ve, como si dijéramos, no se ve como sufrimiento, se ve como odio, se ve como tensión, se ve como enfado. Entonces son personas que las hemos podido ver muchas veces, ¿no? En conversaciones, cuando se ve una persona, por ejemplo, fanática, ¿no? Que no le puedes tocar el tema de la religión o el tema de la política porque saltan de una manera que se le salen los ojos de las órbitas. El otro día en La Sexta había una de un partido político, no voy a decir cuál, pero yo digo, esta chica tiene que tener este trastorno de personalidad porque, claro, se estaba exponiendo demasiado. Se le veía que era inteligente, pero ya los razonamientos expuestos de esa manera, se veía perfectamente ya que los estaba percibiendo como ataques personales, no como política.
Qué horror. Que Nieves te esté viendo por la tele o que te esté viendo así, tiene que ser horrible, porque me imagino que vosotros...
O tomando un café.
Muchas veces estaréis hablando con la gente, yo siempre lo he pensado, los psiquiatras, los psicólogos, estáis hablando con la gente y de repente, este parece seguro, no lo podréis remediar.
Pues yo precisamente no. Y siempre le digo a mis amigos y a las personas con las que me relaciono que yo no trabajo gratis.
Muy bien.
De
verdad que no. Al contrario, y muchas veces las personas que están conmigo lo que me dicen es: ay, ya te estoy cansando. Digo, no, sí, es que mi trabajo eso es aparte. Ahora sí estamos tomando un café y tú me quieres contar que te estás separando de tu marido, pues...
Si somos amigas,
me lo tienes que contar, independientemente de que yo esté cansada o no de mi trabajo o que mi trabajo sea ese, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no?
Pues Nieves, muchísimas gracias. A ti y a la Fundación Catel. Y nada, mucho ánimo con este proyecto educativo, con Soy Como Tú, que tenéis una mañana muy intensa también en el instituto.
Sí. Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.